El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son la revisión de prensa, que se trata de los temas escritos por periódicos nacionales estas semanas. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos el programa La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo que Indonesia continúa sus esfuerzos para obtener acceso consular para el ciudadano indonesio Siti Aisyah, que fue arrestada por las autoridades malaysias. Indonesia está rodeada de grandes problemas que pueden dañar la vida de la gente, a saber, el abuso de drogas, el terrorismo y la corrupción. El rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdul Aziz Al Saud, hará una visita de Estado a Indonesia del 1 al 3 de marzo de 2017. Hilmar Farid, director general de Cultura del Ministerio de Indonesia, de Educación y Cultura, dijo que el ministerio planea celebrar un festival internacional de Istiqlal el próximo año. El presidente Joko Widodo tomará una negociación relacionada entre la compañía PT Freeport Indonesia y el gobierno indonesia. Estas son las noticias en detalle. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo que Indonesia continúa sus esfuerzos para obtener acceso consular para el ciudadano indonesio Siti Aisyah, que fue arrestada por las autoridades malaysias. Siti Aisyah, supuestamente involucrada en el asesinato del hermano mayor norcoreano Kim Jong-nam, Retno Marsudi dijo recientemente que la última reunión del Ministerio Indonesio de Relaciones Exteriores inició una reunión trilateral con los ministros de Relaciones Exteriores de Malasia y Vietnam al margen de la sesión ministerial del retiro de la ASEAN en Boracay, Filipinas. En la reunión trilateral, Retno destacó la importancia del acceso consular para que la embajada de Indonesia se reúna inmediatamente con un ciudadano indonesio.
Menteri Luar Negeri Malaysia mengatakan bahwa investigasi memang sedang terus dilakukan.
Ministro de Relaciones Exteriores de Malaysia dijo que la investigación se está llevando a cabo, pero Malaysia garantiza que una vez finalizado el proceso de investigación de la autoridad de Malaysia, se conceda el acceso consular lo antes posible. Así que nuestro mensaje o solicitud es claramente para el gobierno de Malasia, y el gobierno de Malasia prometió abrir el acceso de inmediato. Retno Marsudi explicó además que la comunicación entre ella y el ministro de Relaciones Exteriores de Malasia sigue funcionando muy bien. La embajada de Indonesia en Kuala Lumpur se comunica con las autoridades de Malaysia todos los días y ha preparado abogados para Siti Aisyah. Retno Marsudi también explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia ya tiene procedimientos muy buenos para proteger a los ciudadanos indonesios que tienen problemas, incluyendo cuestiones legales. Siti Aisyah también está protegida según el procedimiento operativo estándar. Indonesia está rodeada de grandes problemas que pueden dañar la vida de la gente, a saber, el abuso de drogas, el terrorismo y la corrupción. Totok Julianto, presidente de la Asociación Indonesia para Asistencia Legal y Derechos Humanos, en una discusión sobre el manejo y despenalización de los consumidores de drogas en la revisión de la ley de narcóticos en Jakarta, dijo recientemente que las drogas se convierten en una seria amenaza que debe ser superada sistemáticamente.
Ini menjadi sangat penting karena permasalahan narkotika ini menjadi salah satu permasalahan yang sangat.
Esto es tan importante porque las drogas se han convertido en uno de los problemas cruciales en Indonesia. Hay tres problemas: el terrorismo, los estupefacientes y la corrupción. Ellos compiten. ¿Cuál es el más peligroso? Por último, los narcóticos han mostrado datos cruciales. Totok Julianto instó a las instituciones y ministerios relacionados a superar la propagación y el uso de los narcóticos inmediatamente, que se han convertido en alarmantes porque se propagan hasta los pueblos y las zonas remotas. El rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdul Aziz Al Saud, hará una visita de Estado a Indonesia del 1 al 3 de marzo de 2017. El ministro indonesio de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, dijo que la visita es un intento de impulsar la cooperación en el sector económico. Después de una reunión con el Ministerio de Indonesia de Comercio en Jakarta, Retno explicó que Indonesia y Arabia Saudita firmarán varios acuerdos de cooperación. Retno también mencionó que esta visita es una visita histórica a Indonesia.
Ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah.
Esta es una visita muy histórica porque será realizada por el rey de Arabia Saudita, de 47 años después de la visita anterior en 1970. Así, la última visita se llevó a cabo en 1970. En casi 47 años, ningún otro rey de Arabia Saudita visitó Indonesia. Retno Marsudi explicó que el rey Salman estará acompañado por 1.500 delegados, incluyendo ministros, príncipes y empresarios. El rey Salman también será galardonado como el más alto honor de la República de Indonesia. Del 3 al 9 de marzo, el rey Salman y su delegación visitarán Bali para descansar. Hilmal Farid, director general de Cultura del Ministerio Indonesio de Educación y Cultura, dijo que el ministerio planea celebrar un festival internacional de Istiqlal el próximo año, para el 40 aniversario o milad de la Mezquita Istiqlal que se celebrará el próximo año. La Dirección General de Cultura invitará a los países islámicos y la Organización de Cooperación Islámica. Hilmar Farid explicó que el Festival Istiqlal mostrará la diversidad en el curso de la civilización islámica a través de los siglos. Hilmar Farid espera que el Festival Istiqlal pueda presentar la espada del profeta Muhammad.
Pameran pertunjukan, dulu sih mereka bawa pertunjukan, belum lagi misalnya sekarang kita
exposiciones y actuaciones. Ellos hicieron entonces actuaciones. Todavía estoy pensando, pero ciertamente será una dura negociación sobre la espada del profeta Mahoma. En el pasado llegó la réplica de momias y se convirtió en una fascinación. Su historia es muy larga, más de 1000 años. Hilmal Farid esperaba que el festival no solo invitará a los países islámicos, sino también invitará a Estados Unidos, Rusia y otros países. El último festival de Istiqlal se celebró hace 21 años, en 1995, y se convirtió en un importante festival que asistió e involucró a los países islámicos. En ese momento, Istiqlal Festival presentó una réplica de la momia del faraón. El presidente Joko Widodo tomará una negociación relacionada entre la compañía PT Freeport Indonesia y el gobierno de Indonesia, pero el jefe de Estado afirmó que el proceso de negociación todavía está en marcha y entregó el caso al ministro relacionado. Esto fue pronunciado por el presidente tras el lanzamiento de la ayuda alimentaria no monetaria a través de las prósperas tarjetas familiares en el edificio Popki Sport en Sibubur, Jakarta, el jueves. El ex gobernador de Jakarta también dijo que busca una solución mutuamente beneficiosa. Queremos buscar la solución win-win solution. Lo queremos, porque es asunto de negocios. Sin embargo, si es difícil de negociar, tomaré una posición. La actividad de producción de concentrados o oro, plata y cobre de la compañía PT Freeport Indonesia está entrando ahora en una nueva fase cuando el gobierno de Indonesia entregó el permiso especial de negocios mineros como reemplazo para el trabajo por contrato. El permiso coloca al gobierno como licenciante para ser más fuerte que la corporación, así como el poseedor de la licencia que requiere a licenciaturios para desprender el 501% de sus acciones al gobierno. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora llegamos a la revisión de prensa. Varios eventos significativos que ocurrieron esta semana en forma de comentarios editoriales de algunos de periódicos nacionales publicados en Jakarta esta semana lo hemos resumido en la revisión de prensa. Partimos del periódico Business Indonesia, en el cual en su editorial el miércoles escribe lucha de la mafia de combustibles. Los precios de los alimentos básicos a menudo se han subido. Ahora de nuevo se convierte en grave preocupación del gobierno. El precio de ingredientes de los alimentos no solo es perjudicial para la comunidad y alienta la inflación, sino más que eso. Está estrechamente relacionada con la vida del pueblo y tiene relación con los asuntos de estabilidad a la seguridad nacional. Unos alimentos básicos con los aumentos de precios y frecuentes efectos significativos sobre la inflación como el arroz, carne de vaca, soya, chile, el azúcar y cebollas. La seria atención del gobierno sobre la necesidad de crear estabilidad en precios de los alimentos fue expresada claramente por el presidente Joko Widodo al abrir reunión de trabajo del Ministerio de Comercio del año 2017 en Palacio del Estado el martes. Explícitamente, el presidente indicó un aumento en los precios de los alimentos se produjeron como resultado de un juego por un distribuidor pícaro en la cadena de distribución que está lleno de rentas de acción. En esa ocasión, el presidente solicitó al Ministerio de Comercio para construir rápidamente el sistema de monitoreo de almacenamiento y distribución de los alimentos básicos con el fin de crear estabilidad en el precio. Ese sistema también debe ser capaz de predecir la posibilidad de un aumento de los precios, además del mapeo de los actores detrás de los canales de distribución, el juego del suministro de bienes desde la granja hasta el consumidor. Terminamos la revisión de prensa con periódico Sindo, el cual en un editorial el martes escribe soluciones de la compañía Freeport. El cambio del estatus de la compañía PT Freeport Indonesia, la administración de la mina de contrato de trabajo en una licencia a la minería especial, de nuevo en bruto. Un cambio de estado atrapado en el medio de la carretera se ve amenazada de demanda al arbitraje internacional. Abiertamente, CEO de Freeport, Mike Moran, Richard Atkerson, amenazó con demandar al gobierno de Indonesia en el arbitraje internacional si no hay claridad sobre el estado de una subsidiaria que opera sobre 50 años en Indonesia. Las autoridades no quieren ser acusadas por las empresas minerales internacionales. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Ignatius Jonan, está listo para litigar el arbitraje internacional. El gobierno, como ha afirmado el ex ministro de Transporte, aplicando una política de acuerdo con la Constitución que se establece en la ley y las regulaciones que se refieren a la ley fundamental en 1945. Con la base en la ley de minería número 4 del año 2009, las empresas mineras que operan en Indonesia deben construir una fundición o refinería de productos mineros antes de que se exportan con un plazo de 5 años después de la promulgación de la ley. En realidad, el periodo de 5 años concedida a la empresa minera Freeport Indonesia no es una excepción para la ejecución del mandato de la ley minera se han ido. Sin embargo, el gobierno aún lo suficientemente amable para aflojar las reglas, es decir, las empresas mineras que desean exportar concentrado o mineral que ha sido procesado pero aún no han alcanzado la etapa de purificación se barre la puerta. Bueno, estimados escuchas, esta fue la revisión de prensa de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, donde quiera que estén, bienvenidos de nuevo al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? Comenzamos con evento que ocurrió el 25 de febrero de 1964, cuando Muhammad Ali ganó el campeón mundial de peso pesado. Muhammad Ali, con el nombre original Cassius Marcellus Clay Jr., es un ex boxeador profesional estadounidense, considerado generalmente como el mejor campeón de peso pesado en la historia del mundo de boxeo. Una figura polémica y polarizante durante su carrera temprana, Ali ahora se considera altamente para las habilidades el hábito él exhibió en el año, más los valores él amplificó fuera de él, libertad religiosa, justicia racial y el triunfo del principio sobre la conveniencia. Es una de las figuras deportivas más reconocidas de los últimos 100 años, coronada Sportsman of the Century for Sport Illustrated y Sport Personality of the Century. Por la BBC, Clay ganó 6 títulos de guantes de oro de Kentucky, 2 títulos nacionales de los guantes de oro, un título nacional de la Reunión de la Unión Atlética Aficionada y la medalla de oro del peso pesado ligero en los 1960 Juegos Olímpicos del verano en Roma. El próximo evento fue en 1986 cuando Corazon Cory Aquino fue instalada como la nueva presidente de las Filipinas. María Corazon Cory Aquino era un política filipino que sirvió como el 11º presidente de las Filipinas. Fue la figura más prominente de la revolución del poder popular de 1986, que derrocó el gobierno autoritario de 20 años del presidente Ferdinand Marcos y restauró la democracia en Filipinas. Ella fue nombrada Woman of the Year en la revista Time en 1986. Antes de esto, ella no había tenido ninguna otra oficina electiva. Una autoproclamada ama de casa estaba casada con el senador Benigno Aquino Jr., el más ferviente crítico del presidente Marcos. Ella emergió como líder de la oposición después de que su marido fuera asesinado el 21 de agosto de 1983. Al regresar a Filipinas del exilio en los Estados Unidos, a finales de 1985, Marcos pidió elecciones rápidas y Aquino se postuló para la presidencia con la ex senadora Salvador Laurel como vicepresidente. Después de las elecciones del 7 de febrero de 1976, Batasang Pambansa proclamó a Marcos ya su compañero de fórmula, Arturo Tolentino, como los ganadores en medio de acusaciones de fraude electoral, con Aquino pidiendo acciones masivas de desobediencia civil. Las defecciones de las Fuerzas Armadas y el apoyo de la jerarquía católica local llevaron a la revolución del poder popular, que expulsó a Marcos y aseguró la adhesión de Aquino el 25 de febrero de 1986. Y el último acontecimiento fue que en 1992 la masacre de Kojali ocurrió. La masacre de Kojali fue una masacre en un gran número de grupos étnicos de Azerbaiyán en Kojali. Según Azerbaiyán, Human Rights Watch y Observador Internacional, la masacre fue cometida por Armenia con la ayuda del 36 régimen ruso. Debido a la masacre, al menos 161 azerbaiyanos fueron asesinados. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy. Gracias por su atención.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque con el tema La Junta Coordinadora de Inversiones, o BKPM, extiende el área industrial del programa CLIC. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, la Junta Coordinadora de Inversiones, o BKPM, ha puesto en marcha una ampliación de 18 polígonos industriales en el programa de la Facilidad Directa de Inversión en Construcción, o CLIC, segunda fase. El jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, Thomas Lembong, en el lanzamiento de expansión de CLIC en el Centro de Convenciones Nusa Dua Bali el miércoles, dijo: el programa CLIC es importante como un instrumento para mejorar la competitividad y para alcanzar los países competidores y los países vecinos. Anteriormente, el 14 de febrero de 2016, se puso en marcha 14 industrias del programa CLIC primera fase, utilizadas por 83 proyectos con la realización de 120 billones de rupias en un área de 1.126 hectáreas. Según Thomas Lembong, con la expansión de 18 zonas industriales, el total programa de CLIC segunda fase alcanza 32 zonas industriales en 10 provincias o 16 regencias y ciudades de Indonesia, con un total de 13.516 hectáreas de tierra en la cobertura. La mayor parte de la zona industrial trabaja en el sector de fabricación. Thomas Lembong dijo más allá: el programa se espera para impulsar el avance clima de inversión en Indonesia, en comparación con los países vecinos tales como Filipinas, en donde sus 200 zonas industriales similares producen aproximadamente 70% de las exportaciones de divisas del país. Las instalaciones de CLIC se pueden utilizar todos los inversores, ya que no requiere mínimo valor de la inversión o el número de trabajadores. Thomas Lembong explicó: todos ellos situados en zonas industriales específicas establecidas por el gobierno, así que el inversor puede entrar allí. CLIC facilita los inversores para construir sus proyectos después de la obtención de la licencia de inversión. Las empresas en paralelo pueden hacerse cargo de permiso de construcción, licencia ambiental y permite que otra aplicación. En esa ocasión, la agencia BKPM también firmó un memorando de entendimiento en relación con CLIC con 18 líderes de la región en dicha zona industrial. Entre otros, el gobierno provincial de Kalimantan Oriental, Policía Regional de Kalimantan Oriental, el gobierno de la provincia de Riau, la Policía Regional de Riau, la Región Especial del DKI Jakarta y la Policía Metro Jaya. Además de la firma entre BKPM y el gobierno de la Regencia Purwakarta, Regencia Demak, Regencia Tuban, Regencia Gresik, y el gobierno de la ciudad de Balikpapan y Kota Dumai. La Junta Coordinadora de Inversiones también diseña programas de facilidad directa de inversión en construcción, o CLIC, para el sector turístico, con el fin de apoyar el logro de la meta de 20 millones de turistas en el año 2019. En otra ocasión, en el marco del Foro de Inversión de 2017 en Nusa Dua, Bali, el jueves, el jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones o BKPM, Thomas Lembong, también dijo que BKPM ha llevado a cabo una intensa coordinación con el Ministerio de Turismo. Según Lembong, varias regiones de Indonesia que no fueron consideradas previamente por muchas turistas extranjeros, ahora están visitadas con frecuencia. Por lo tanto, requiere la infraestructura de apoyo al turismo, tales como la hospitalidad. El jefe Thomas Lembong da un ejemplo, la ciudad Manado, capital de la provincia de Sulawesi del Norte, que ahora está visitada por muchas turistas desde China. Con el aumento de las visitas de los últimos 12 años, 12.000 personas por año a 12.000 personas al mes. La Junta Coordinadora de Inversiones o BKPM ve las mismas oportunidades en el oeste de Sumatra y Belitung debido a la proximidad de la ubicación con Tailandia, Singapur, Malasia y el Medio Oriente, que Bali o Lombok. Estimados oyentes, así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les viajaremos a Trenggalek en la provincia de Jawa Oriental para explorar la gastronomía regional. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, un servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Trenggalek es un distrito ubicado en la provincia de Jawa Oriental. El centro de gobierno se encuentra en el distrito Trenggalek, unos 180 kilómetros de la ciudad Surabaya, capital de la provincia de Jawa Oriental. Ciudad Trenggalek está rodeada por montañas que están conectadas entre sí. Además de sus puntos turísticos atractivos, la Regencia Trancalec también tiene gastronomías distintivas. Una de ellas es nasi gego, o el arroz gego, o el idioma japonés de la población local se dice sego gego. Estimados oyentes, el arroz nasi gego es arroz picante con anchoas. La comunidad Trancalec cree que al comer nasi gego del sabor picante puede tratar la congestión nasal debido a los resfriados y también puede eliminar mareos. El arroz nasi gego es también una comida diaria de la comunidad Trancalec, sobre todo en los distritos de Bendungan. Para obtener el gusto original de nasi gego, tenemos que estar en su origen, Bendungan. Desde el centro de la ciudad Trancalec al distrito Bendungan, el aire fresco típico de las montañas se siente. Desde Trancalec hacia Bendungan solo se tarda unos 15 minutos llegar en automóvil. Estimados oyentes, la porción de arroz nasi gego no es demasiado grande, así que una persona podría comer 2 a 3 paquetes de nasi gego. En los puestos de venta de nasi gego, por lo general se venden también una variedad de platillos para comer con nasi gego, tales como el tempe frito, codornices satay telur puyuh, satay opor y contra varios ingredientes. El arroz nasi gego solo envuelto en hojas de plátano, pero su aroma natural es delicioso y un sabor del arroz es rico. Dentro del paquete de nasi gego es el arroz blanco y guarniciones que acompañan. Tempe frito mezcal con salsa de anchoas cortadas en trozos pequeños. Para hacer nasi gego es bastante fácil. El arroz es cocinado hasta la mitad con salsa de anchoas, salteado por ajo, cebolla, pimiento y tempe cortado en trozos pequeños hasta la mitad, envuelto en hojas de plátano, cocinado al vapor durante 15 minutos hasta que esté cocido. Para hacerse picante, utilizar pimienta de cayena. Estimados oyentes, para disfrutar de un paquete nasi gego solo pagar 5.000 rupias por porción. Para un plato adicional que come, por supuesto, ustedes pagan ya que comen. Este arroz nasi gego aumenta el placer cuando se come directamente en su puesto y más delicioso con las bebidas clientes. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el arroz nasi gego de Trancalec, la provincia de Java Oriental. Si ustedes están allí, no se olviden de disfrutarlo. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante. Estimados oyentes, ahora La Voz Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
En la edición de hoy les vamos a conocer un carácter de las marionetas llamado Punakawan. Así quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de Onda Corta o www.voi.co.id. Estimados oyentes, punakawan es un término general para los bufones o payasos que siguen un caballero en el teatro cultural de wayang Indonesia, especialmente en la isla de Java. En general, estos bufones están siempre en la representación de marionetas, ya sea en las marionetas de sombra o wayang kulit, wayang golek, wayang wong. El funcionalismo de punakawan es para atraer humor y crear diversión en el espectáculo. Pero además, punakawan también juega un papel importante como asesor informal para los caballeros que sirven. Docentes, punakawan consta de cuatro figuras. La primera es Semar, que se describe como el padre de los otros tres payatos y conocido por su sabiduría. Mientras Gareng, Petruk y Bagong se dice que son tres niños adoptados por Semar. Los cuatro figuras de punakawan son muy bien conocidas. Semar, Gareng, Petruk y Bagong son retratados como sujetos muy leales que acompañan a donde quiera su caballero Arjuna va, especialmente al ascetismo. Estimados oyentes, el verdadero significado de punakawan es un amigo o familiar que lleva usted al camino brillante. Las figuras del grupo punakawan tienen un montón de características que se deben utilizar como ejemplo, porque representan un símbolo de humanidad y sabiduría. Se dice que punakawan en realidad creado por Wali Songo, o los nueve propagadores islámicos que difundieron el Islam en la isla de Java. Los propagadores de Wali Songo crearon punakawan para fusionar la cultura hindú en Java en ese momento con la cultura islámica. A través de punakawan era más fácil de introducir y difundir el Islam en la cultura hindú. Estimados oyentes, en cada espectáculo de marionetas de sombra, que fue el entretenimiento principal en ese momento, los propagadores islámicos siempre presentaron punakawan con historias significadas. Sunan Kalijaga fue uno de los walis que creó el carácter de punakawan. Sunan Kalijaga era muy inteligente en crear la figura de marionetas como un medio de comercialización o difusión del Islam en Java. En la filosofía y la vida de la comunidad javanesa existe la creencia de que la vida debe tener un significado. Vida no es solo divertida, pero hay que vivirla con placer lo que la condición es. Estimados oyentes, es importante para una persona aplica estilo de vida como la vida cotidiana de punakawan. Por supuesto, se debe ajustar a la vida moderna de hoy. Y así fue la historia de punakawan en las marionetas javanesas. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes están escuchando nuestra transmisión a través de onda corta en 9.525 kHz, el programa musical, que se tratan obras musicales tanto tradicional o moderna. Esta vez vamos a presentar las canciones de la región Papua y comenzamos con la primera canción titulada Sajojo por el cantante David Martin Mailoa.
Sajojo, sajojo, you mau nampo mi sebab panas samuna muna muna keke, samuna keke. Sajojo, sajojo, you mau nampo mi sebab samuna muna muna keke, samuna keke. Kusarai, kusaserai, rai, 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 rai. Kusarai, kusaserai, rai, 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 rai. Yunam go mikimye piasore piasasore. Yunam go mikimye piasore piasasore. Sajojo. Sajojo, you mau nampo mi sebab panas samuna muna muna keke, samuna keke. Sajojo, sajojo, you mau nampo mi sebab panas samuna muna muna keke. Samuna keke. Kusarai, kusaserai, rai, 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 rai. Kusarai, kusaserai, rai, 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 rai. Yunam go mikimye piasore, piasasore. Yunam go mikimye piasore, piasasore. Kusaserai, rai, 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 rai. Yunam go mikimye piasore, piasasore. Yunam go mikimye piasore, piasasore. Namgo mikimye piasore, piasasore. Yunamgo mikimye piasore, piasasore.
esa sore. Samuna keke,
estimados oyentes, la canción Sayoyo significa Bravo Heroico desde Papúa, una provincia situada en la isla más oriental de Indonesia. La tierra Papúa está llena de extensos bosques, el mar y la diversidad de la biota y millones de tierras aptas para la tierra agrícola. Papúa también ahora el gas natural, petróleo y otros varios minerales. Esta isla es la más grande del mundo después de Groenlandia. La provincia Papúa, anteriormente conocida como Irian Jaya, que se unió a Indonesia el 10 de septiembre de 1969. Papúa consta de varias tribus, tales como Dani, Biak Namfor, Marin Anim, Sentani y El Asmat, con sus famosas tallas de madera increíbles. Bueno, ahora vamos a escuchar la canción de Papúa titulada Kitong Susampe por Martin Mailoa.
Hasa pantai, katon dayung maju, masuk teluk doreri, teluk doreri. Lihat kiri kanan, ada pulau lemong, juga pulau mansinam, teluk doreri. Kitong su sampai. Kitong su sampe, kitong su sampe. Di mano kuari. Kitong su sampe, kitong su sampe. Di Manokwari, labaku dapat embat saudara dan sobat-sobat. Kitong susampe, kitong susampe. Di Manokwari, Manokwari, la jangan lupa singgah sabiki syodi panindi. Sampai
ni Manokwari. Jangan lupa singgah sadiki syodi panindi.
Queridos oyentes, Papua tiene muchas bellas atracciones naturales, tales como el Valle Baliem, el lago Sentani, Playa Hamadi, el mar Raja Ampat, que tiene hermosos arrecifes de coral con especies pertenecientes a los más ricos del mundo, así como la cumbre Jaya, que anteriormente fue conocido como el Pico de Kartens. Jaya Wijaya, la montaña más alta en Indonesia, de 5.080 metros y cubierta de nieve eterna, aunque está situada en la región de la línea del Ecuador. Papua también es rica en flora y fauna, vida con flora únicas, entre otros árboles y orquídeas, Matoa Papua, el ave cendrabasi con una hermosa cola, único pájaro del casuario, pájaros loros y cacatúas de colores. La riqueza cultural de esta región también se puede ver en el Festival de Lembah Baliem, que se celebra anualmente y presenta una gran variedad de atracciones culturales, tales como danzas tradicionales, danzas guerreras, tiro con arco, carreras de cerdos, bakar batu, instrumento musical premier de Papua, picom, y el Festival de Flores. Y al término de nuestro encuentro en el mundo musical de hoy, vamos a escuchar dos canciones de Papua con títulos Seka Majue y Sio Cintaku por el cantante Martin Mailoa. Estimados oyentes, hasta la próxima edición del Mundo Musical. Y feliz año nuevo desde Indonesia.
Seka sinyo, seka maju mundure, seka nona, seka sinyo. Kalau sudah lah kawin, jangan suka cari lagi. Seka maju mundure, seka nona, seka sinyo. Seka maju mundure, seka nona, seka sinyo. Kalau sudahlah kawin, jangan suka cari lagi. Salah siapa bukan salah, saya nona. Salah siapa bukan salah, saya nona.
se canona se casino se camayu mundure se canona se casino kalau sudahlah kawin jangan suka cari lagi se camayu mundure se canona se casino se camayu mundure se canona se casino kalau sudahlah kawin jangan suka cari lagi salah siapa bukan salah saya nona
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios el programa en el idioma español o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.